Damos tantas gracias a Dios por este tiempo especial que podemos estar adorando, alabando el nombre del Señor en este lugar. Gracias a Dios que usted llegó aquí y vemos caras nuevas. No sé si alguien está por primera vez en este lugar, que levante la mano. Le queremos saludar, le queremos bendecir. Sean bienvenidos. ¿A dónde? Allí también. Sean bienvenidos. Yo no sé si ustedes ya conocen al Señor, pero si no le conocen, es una hermosa oportunidad para tener un encuentro con Él en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted ya le conoce, seguramente el Señor quiere hablar a usted en lo más profundo de su ser. Así que no se distraiga y no permita que nadie le robe esa bendición extraordinaria de que usted pueda recibir esa palabra que traiga liberación, que traiga sanidad, dirección, pero por sobre todas las cosas, una palabra para seguir edificando tu vida espiritual, emocional, física, familiar y aún financiera en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos ha hecho a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y como seres integrales, Dios quiere que nosotros tengamos plenitud en el espíritu, en el área de nuestra alma y también física, familiar y todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Esta mañana tuvimos una reunión poderosa, un culto a Dios maravilloso, y el Señor nos hablaba de la riqueza que hay en poder tener esa cantidad de conexiones y poder relacionarnos correctamente, poder en esta hora recibir, pero también dar. Y creo que esa es la plenitud y esa es la felicidad. La palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros comprendemos que nuestra vida es esa fuente, es ese instrumento de Dios para bendecir a otros, cuando nosotros tenemos nuestra identidad sanada y establecida en Cristo, se terminan los problemas de relaciones interpersonales. Hay mucha gente que está sola porque todavía tiene que sanar áreas de su vida que quizás no detectó, pero qué importante cuando las detectamos, y es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, dice que es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a nuestro camino. Ella tiene el poder para limpiarnos, para sanarnos. Dice también que es un espejo la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que en ella tú te puedes mirar. Y en esta noche quizás usted, cuando escuche la palabra, piense: ¿quién le contó? ¿Cómo sabe? Yo quiero decirte algo, que la palabra ha sido insuflada por el Espíritu Santo y Él es aquel que se encarga de traerla en un momento específico en tu vida para sacar a luz cosas que están en el secreto más profundo de tu ser y que porque estén en el secreto no te dejan de perjudicar. Así que qué bueno es que en esta noche te puedas abrir para recibir esta palabra, y como dije, va a indicarte cuál es el lugar, pero también te va a decir cuál es la salida, porque esa es la dinámica de la palabra. Dice que es una espada de doble filo que puede penetrar, ¿verdad?, hasta lo más profundo, pero puede cortar lo que es del alma y lo que es del espíritu, y puede llegar hasta los tuétanos, y ahí cuando llega a los tuétanos, que es la médula, tiene el poder para matar todo aquello que no sirve, toda la información que traes de generación en generación que no te sirven para este tiempo, y puede establecer en ese lugar la genética de Jesucristo, nuestro hermano mayor, aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que cada palabra que tú recibas de parte de Dios, no te vuelvas un oidor olvidadizo, ¿verdad? Hay gente que quizá ni se acuerda lo que Dios habla a través de su palabra. Pero la palabra de Dios, como dije, es dinámica, es eficaz, pero es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hay muchas enseñanzas, hay muchos movimientos, hay muchos sofismos, hay mucha filosofía y muchas ideologías que han partido del corazón de los hombres. Muchos de ellos están muertos, pero nosotros tenemos un Dios real que vive y vive para siempre. Y es tan extraordinario saber que su palabra nunca va a caducar, que su palabra es como Él, eterno. Así que cada palabra de Dios que recibimos es para aportar a nuestra vida, es para matar cosas que tiene que matar, pero también para direccionar, para vivir vidas abundantes y de éxito aquí en la tierra. Hay un concepto, creo que es un concepto bastante religioso, que uno solamente va a ser feliz en el cielo. Quiero decirte que ese es un extra, Es un extra, pero Dios ha diseñado nuestras vidas para que nosotros aquí en la tierra con Jesucristo podamos tener una vida abundante. Jesucristo no fue a la cruz solamente para arreglarte la vida, no fue a la cruz solamente para darte el cielo. No, el cielo es un lugar extraordinario, pero mientras estés aquí en la tierra, el deseo de Dios es que tú puedas vivir una vida abundante, que tú puedas vivir en plenitud. Por eso te da una esposa, te da un esposo, te da hijos, te da cosas para que tú administres. Allí en el cielo, no, porque en el cielo ni siquiera matrimonio va a haber. En el cielo pasaremos a ser parte de esa gran familia de Dios. Pero Dios quiere que tú aprendas a reinar y administrar aquí en la tierra. Y este proceso que tenemos nosotros es una enseñanza, un entrenamiento, porque el reino de Dios no es de este mundo. Es un reino invisible, pero tiene un poder extraordinario para transformar lo visible. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ministrar, a gobernar aquí en la tierra por medio de la oración, de la intercesión, pero los actos de justicia que están en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que entender que la gran parte de los conflictos que nosotros hemos vivido, que las naciones viven, es falta de justicia. Y cuando viene la justicia divina, nosotros comenzamos a amar esa justicia y nos damos cuenta que hay actos en nuestras vidas que son actos injustos, aunque nosotros los queramos justificar. Y comenzamos a amar la palabra y comenzamos a amar la justicia de Dios y comenzamos a andar en rectitud y empezamos a aborrecer lo malo y a amar todo aquello que Dios ama. Así que es tan importante cuando nosotros nos exponemos a una palabra de Dios, que permitamos que la palabra haga en nosotros lo que Dios quiere hacer por medio de ella. Así que yo te invito a levantar tus manos y a decir: Señor, yo acepto esta palabra, ve a lo profundo de mi ser, trabaja con mi vida, porque yo quiero vivir esta vida abundante. Yo quiero tener victoria y ser más que vencedores en todas las cosas. Contigo sí se puede vivir una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, ¿verdad? Levante su mano. No tiene que llegar al cielo, ahí va a ser el extra, como siempre decimos. Pero aquí en la tierra, que puedas sembrar buenos recuerdos en la vida de tus hijos, que puedas ser esa persona que Dios usa para bendecir a otros, para que tú puedas disfrutar el día a día. Y una de las cosas que la gente siempre está esperanzada: algún día tendré felicidad. Cuando compre, cuando tenga o cuando tenga la persona que estoy esperando. No, la felicidad no es algo que nosotros podemos andar persiguiendo. La felicidad se construye en el día a día, cuando tú tomas la determinación de vivir ese día en la presencia del Señor, pero no solamente egoístamente, sino que tú sabes que ese es el día que Dios te ha dado. Es el único día que tienes. Ayer ya pasó y mañana no sabemos, pero este día nos levantamos adorando a Dios, dándole gracias a Dios y disfrutando de todo lo que Él nos ha dado y de todo aquello que nos ha permitido en esta hora ministrar y administrar. Así que es la manera de que todos los días nos levantemos con alegría, con empuje, con gozo y empezar así a construir la felicidad, ¿verdad?, en Él, basado en Él y en nuestras decisiones y acciones. Hay tanta gente que posterga su felicidad, piensan que cuando tengan la casa propia, cuando tengan la empresa ya funcionando, o cuando encuentren el príncipe azul o la bella durmiente, no sé, van a ser felices. Y es una utopía, porque cuando lo alcanzan y lo tienen, van en pos de algo que está más allá. O sea que postergan la felicidad por medio de cosas, de personas. Cuando Dios quiere que tú experimentes en el día a día vivir conectado con tu fuente y poder conectado con tu fuente construir felicidad en el lugar donde vayas, en el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, quiero compartir una palabra. Esta mañana comencé, hoy en la tarde voy a dar la otra parte de esta palabra. El día viernes en Antígeno estuvimos hablando acerca del rechazo, esa herida tan dañina que tiene no solamente las personas, sino que la misma sociedad. Es impresionante cómo se ve cada día más esa herida llamada rechazo en las sociedades, ¿verdad? En las naciones, cómo se está ampliando cada vez esa brecha de dolor, de herida, eso que unos y otros se rechazan, siempre hay algo que los divide, siempre hay algo para excluir, nunca se incluye, y tantas cosas que ocurren en el día a día. Y sin duda alguna, si hay un origen, y lo hemos estado hablando, del rechazo, es justamente el mismo enemigo, que no solamente él se sintió rechazado, sino que comenzó a alimentar una dinámica de rechazo. Y en estos días decíamos que las características de las personas que todavía sufren la herida del rechazo y no se han expuesto a la sanidad de Dios, son personas que les cuesta recibir y dar amor, y son personas que están más predispuestas para ser rechazadas, para ser dejadas, abandonadas, que para recibir la aprobación, que para recibir en esta hora el amor. Muchas de esas personas continuamente están buscando el reconocimiento, continuamente están luchando para sentirse amadas, para sentirse aprobadas, y en esa lucha de buscar esa aprobación y ese amor cometen tantos errores y terminan nuevamente rechazadas. Siempre decimos que la persona rechazada, por más que le des todo el oro del mundo, le des todo el amor del mundo, no vas a poder satisfacerlo. Hoy en día vemos tanta gente que camina con su rechazo, y ese rechazo ha hecho de ellos, de alguna manera, personas que no pueden cumplir con el propósito eterno en sus vidas. Viven constantemente percibiendo que son rechazadas por la sociedad o por su entorno, pero también viven con ese temor a ser nuevamente rechazados. Y entonces generan un estilo de vida, una forma de vida, una dinámica para alcanzar esa aceptación, esa aprobación, para ser reconocidos, para ser bien queridos, amados, valorados, que terminan tarde o temprano haciendo que las personas, en vez de aprobarlos, de amarlos y de valorarlos, terminen rechazando. Ahora, qué poderoso es, porque Cristo pagó un precio por todos los dolores del hombre, ¿verdad? Y por todos los sufrimientos del hombre. Él fue a la cruz y no solamente pagó el precio, sino lo padeció sobre sí, para que nosotros pudiéramos tener la solución en Él. Una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento. El dolor son aquellos golpes que vienen a nuestras emociones, a nuestro alma y a nuestro cuerpo. Pero el sufrimiento es algo psicológico, es algo mental. Muchas personas están sufriendo psicológica y mentalmente, y porque no han solucionado ese dolor en sus vidas. El dolor es como una hemorragia, ¿verdad? La hemorragia, por más que sea interna, te va quitando la fuerza, la energía, la vida. Y hasta que ese dolor, ¿verdad?, esa herida profunda no se sana, no estás a tope para poder alcanzar justamente el diseño de Dios en tu vida. Es más fácil exponernos, ¿verdad?, cuando tenemos una herida, un dolor en el área física para ser tratados, que cuando la tenemos en el área emocional, ¿verdad?, y aún mental. Una de las cosas que tiende el ser humano es buscar rápidamente máscaras, máscaras para poder tapar ese dolor. Muchas veces vemos gente que sonríe todo el día, hace chistes todo el día, y usted dice, qué felicidad que tiene esa persona. Si usted no conoce cómo funciona una persona, se va a dar cuenta que las personas que a veces más se ríen y más chistes hacen son las personas que más sufren. Como tampoco se podrá dar cuenta que la persona que hace burla y continuamente está con bromas son personas que están sufriendo el rechazo, y por lo tanto proyectan eso hacia afuera. Hace 2 años atrás fuimos hacia Grecia, ¿no? Y en Grecia estuvimos en el lugar de Filipos, y había una abogada argentina que seguramente siempre me ve, y esta chica todo el tiempo riéndose, todo el tiempo, ¿verdad?, haciendo bromas, chistes, con muy buena intención. Y todos decían, es tan graciosa, no se pierde una, siempre está riendo. Y antes de volver para España y para volver ella a Argentina, me senté con ella en la sala del hotel. Le digo, quiero hablar contigo. y me dice, ¿qué me tiene que decir, apóstol? Una palabra de parte de Dios. Mira, quiero decirte algo. Tú estás guardando un dolor profundo. ¿Cuál es tu dolor profundo? Y se puso a llorar. Digo, ¿sabes por qué? Porque a todos los que están aquí tú le puedes hacer una sonrisa y chiste y hacer pensar que tú estás bien. Pero yo sé que eso es una máscara. ¿Y sabes qué? Con máscara no sanamos las heridas. Cuando nos quitamos la máscara, Dios puede tratar. ¿Por qué? Porque esa es justamente una dinámica o una inclinación que tienen los seres humanos desde el mismo momento que Adán pecó. Cuando Adán falló, al sentirse culpable, al sentirse avergonzado, al sentirse de alguna manera descubierto en lo que había hecho, lo primero que hizo es poner hojas de higuera. De ahí en adelante, el hombre, la humanidad, busca hojas de higueras para tratar de autorredimirse. Piensan a veces que ellos pueden sanarse poniendo una apariencia, pero nunca te sanarás poniendo una máscara, una apariencia. Dios va a ir a lo profundo de tu corazón y Dios te va a decir, no tienes que andar con máscara, porque es muy difícil caminar con máscaras. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted se olvida que tiene una máscara, sale a luz lo que está allí. ¿Pero qué va a hacer Él? Va a ir a lo profundo, va a sanar tu vergüenza, va a sanar tu dolor, va a quitar la condenación, la culpabilidad y la acusación, para que tú puedas vivir una vida de libertad. Porque Él no te ha hecho para que tú enmascares situaciones, sino para que tú seas completamente libre. Hay muchas personas que se sienten rechazadas y pueden a veces generar dos tipos de cosas: o tienen aires de superioridad o tienen aires de inferioridad. Los dos son máscaras. Hay gente que se siente tan inferior que tiene que tener una máscara de superioridad a través de todo lo que ha conquistado y todo lo que tiene, ¿verdad? A veces parece que con el dinero, con el poder o con lo que podemos llegar a conquistar, nosotros podemos enmascarar el dolor de sentirnos abandonados, el dolor de sentirnos rechazados y huérfanos. Pero gracias a Dios, porque Cristo es luz y es la luz del mundo. Y es la luz del mundo de cada una de las personas, porque cada persona tiene su propio mundo. Y Jesucristo viene a alumbrar ese mundo para que nadie tenga que estar luchando consigo mismo, tratando de demostrar quién es, sino que en Cristo Jesús recupere la verdadera identidad y pueda vivir en libertad de acción, de pensamiento y de ejecución del propósito divino en sus vidas. Así que en esta noche continuamos con esto, porque Dios quiere seguir sanando tu corazón. El Señor quiere ir y sacar lo que está oculto y ponerlo a la luz, para que en el quirófano de Dios, con ese bisturí llamado palabra de Dios, y bajo esta atmósfera de adoración, donde el quirófano ya se ha limpiado completamente, el Espíritu Santo, el médico divino, pueda ir a ese lugar para cortar, para romper, destruir maldiciones generacionales, pero también cosas que están en tu vida empañando que tú puedas alcanzar el éxito en alguna área. A veces tenemos éxito en algo y no en otro. Pues Dios quiere que plenamente nosotros podamos ser más que vencedores y victoriosos en cada cosa que emprendamos. Y vamos a hablar de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Para los que no le conocen y no han leído la palabra de Dios, les voy a hacer un viaje por medio de la palabra. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia. Y Dios un día se le presenta a este hombre y lo llama. Es el hombre que se le llamó y se le llama el padre de la fe. También es el padre de dos pueblos muy poderosos y de un tercero por medio de Cristo. Tanto de los árabes como también de los judíos. Pero por Cristo Jesús, por todos aquellos que hemos recibido a Cristo, también tenemos una afiliación con Abraham. Abraham era un hombre común y corriente para cualquier persona, pero no para Dios. Y una de las cosas que debemos entender en esta hora, que tú y yo podemos ser comunes y corrientes para todos. Quizás nadie se acuerde de nuestro nombre o seamos un número más, pero para Dios no. Porque si Dios cuenta las estrellas y las llama por su nombre, imagínese con cada uno de sus hijos, con aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida. Dios es el creador y cuida a las criaturas. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no somos solamente criaturas de Dios, somos llamados y tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si usted es una mamá, o usted es un papá, o tuvo una mamá y tuvo un papá, que seguramente, porque usted no es un pollito que nació de un huevo, usted sabe cómo los papás y las mamás son celosos en el sentido cómo cuidan, cómo aman a cada uno de sus hijos. Y no importa que estén todos, aparentemente le falta uno, siempre va a estar queriendo tener aquel que no está también junto a ellos. Así que imagínese el Señor. El Señor pone mesas, y en cada una de esas mesas prepara banquete a través de la palabra, a través de todo lo que Él envía. Pero también Él tiene sillas que tienen el nombre de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, usted no es un NN ni un número más. Dios te ve como una persona única, especial. Eres irreemplazable. Tú no tienes que reemplazar a nadie. Él te ama porque Él te hizo. Ahora imagínese cómo Abraham, ¿verdad?, fue llamado a salir de esa tierra. Y Abraham, una de las cosas que lo llevó a ser el padre de la fe y que a Dios le agradó, es que él obedeció por fe. Él le creyó a Dios y fue justificado. Es impresionante, porque él no tenía Biblia, él no tenía nada, pero él oyó la voz de Dios y comenzó y emprendió una aventura extraordinaria por la fe. Dios hablaba, él creía y Dios lo iba llevando. El gran problema a veces de la gente que dice, ustedes cómo tienen fe, cómo pueden tener fe, pues nuestra fe no es ciega, no tenemos fe ciega, tenemos fe puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cómo comienza a desarrollarse nuestra fe? Usted sabe que uno no tiene fe en cualquiera. Uno comienza a desarrollar primero la confianza. En este mundo muchas personas desconfían de todo porque han sido heridos en la confianza, han sido defraudados, han sido estafados, no solamente en el área monetaria, sino aún emocionalmente. Muchas mujeres dicen, lo entregué todo y sin embargo él se fue, él me dejó. Vemos hijos que cuando fueron engendrados y concebidos por su madre, el padre se fue. Y todo eso genera una desconfianza y también trae incredulidad, no solamente hacia las personas, las circunstancias, sino una incredulidad hacia Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? La fe comienza con esa confianza que se va desarrollando a través de ¿qué? De una relación. Todos nosotros los que estamos casados de hace años, ¿verdad? Empezamos siendo amigos y después de amigos nos fuimos conociendo y se fue desarrollando una confianza. Y esa confianza se fue haciendo tan fuerte que a veces ni siquiera uno tiene que hablar para saber lo que la otra persona está pensando. Por eso es tan difícil y tan doloroso cuando en una pareja uno de los dos destruye la confianza hacia el otro. Porque es como una copa que se quiebra y no se puede restaurar. Tiene que hacer todo de nuevo. Sobre todo Dios es el que tiene que trabajar en el corazón a través del perdón. Lo mismo ocurre cuando usted ha confiado en personas, en empleados, en amigos y le defraudan. Usted no quiere volver a confiar, se vuelve incrédulo en todo esto. Ahora, con Dios, ¿qué hizo Abraham? Abraham comenzó a confiar y comenzó a caminar con él. Dios hablaba y Abraham obedecía. Y Abraham comenzó a ver la eficacia de caminar con Dios, de creerle a Dios, porque se le iba haciendo efectiva en su vida esa palabra. Dios no le dijo a Abraham todo, como algunos dicen, que a Dios me diga todo ahora. No, Dios te va entregando su plan de a poco. ¿Por qué? Porque el anhelo y el deseo del Padre es que tú puedas caminar cerca de Él. Dios no quiere decirte ve y haz tal cosa. Dios quiere que todos los días tú como hijo te acerques a Él y Él te va revelando el propósito eterno, la misión, el destino que tiene en su vida. Más que tú hagas, Dios quiere que tú te transformes con Él en un hombre o una mujer que tenga su afecto, su corazón con el Padre Celestial. No solamente hacer cosas para Él, sino disfrutar de su presencia y ensanchar un vínculo una relación tan fuerte que llegará un momento que la fe va a llegar al punto que le llegó a Abraham, una fe ciega. ¿Qué significa? Comenzó caminando con Dios, pero un día estuvo dispuesto a darle todo a Dios. Y fue justamente el día de su promoción. Él sabía que este Dios en el cual él creía no le podía fallar. Que si le estaba pidiendo algo, nunca lo dejaría de la misma manera. Que Dios era poderoso no solamente para sacarlo de un lugar, para llevarlo a otro, sino que era poderoso para devolverle cosas que para otro estarían muertas, pero para él se devolverían resucitado. Y esa es la fe de Abraham. Pero quiero decirte, también está la otra parte, y me gusta la Biblia porque el Señor aquí no ha borrado ninguno de los errores de los seres humanos. Y sabe que esto es bueno, porque entonces ahí nos damos cuenta que contamos con su gracia, con su amor, y que a pesar de nuestros errores y a pesar de todo lo que nosotros hacemos, Dios es un Dios de amor, de gracia. Antes de venir a Él tenía misericordia de nosotros, pero después que vinimos a Él, Él va dando la gracia. Y justamente la gracia se manifiesta cuando uno se equivoca, cuando uno no hace las cosas tan bien y te das cuenta, ¿qué hago ahora? Y entonces el Señor dice, no solamente cuentas con mi amor, cuenta con mi gracia. Yo te cubro con mi gracia. ¿Por qué? Porque lo que tú eres y lo que tú has recibido no es en base a lo que tú haces, sino lo que hizo tu hermano mayor, Jesucristo. Y la gracia es algo inmerecido. La gracia es algo que el Señor te regala. La gracia es algo que tú puedes decir, no sé, pero Él me sigue amando. No sé, pero Él me sigue usando. La gracia es algo que te va a embellecer. La palabra de Dios dice que Él le da gracia al humilde. La persona que no es humilde vive por su propia prudencia, por su propia fuerza, sosteniendo en esta hora todo lo que es en base a lo que puede hacer. Pero la gracia el Señor la otorga a los humildes. Hay gente muy, muy capaz, pero falta de gracia. Y cuando usted no tiene la gracia, es una desgracia. Así que cuando usted se vuelve una persona que puede reconocer, porque eso es el humilde, reconocer cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, y poder estar presto a ser ayudado, y también puede estar presto en esta hora a reconocer el límite que tiene para ser enseñado y para ser dócil y para permitir que Dios actúe en su vida, usted de alguna manera va a hacer que Él siempre esté cerca, porque Dios donde no puede estar es con los soberbios. Dice que Él resiste al soberbio, que el soberbio está lejos de Él porque Él no se puede acercar. ¿No le ha pasado a usted que hay gente soberbia que usted no le puede oír? ¿No le ha pasado a veces a personas que dicen, no lo puedo ni escuchar cuando habla, se tapa los oídos? Porque usted está dándose cuenta que esa persona que le está hablando es una persona que carga con ese orgullo, con esa soberbia. Pero también usted puede distinguir cuando una persona le habla desde el lugar de la humildad, no porque se hace el humilde, sino porque está en un lugar, ¿verdad?, donde su estima es una estima correcta. Sabe quién es y sabe lo que ha recibido, por lo tanto lo puede transmitir a otros. Y eso es poderoso. Vemos cómo entonces el Señor deja cada uno de los errores que cometieron todos esos hombres y esas mujeres que fueron escogidos por Él para poder llevar a cabo aquí en la tierra su plan. Y en el caso de Abraham, Abraham es llamado a ser padre de una multitud. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que Abraham obedeció y comenzó a transitar en esa palabra. Ahora el Señor le da una promesa a Abraham, y la promesa a Abraham que ya no sería solamente un padre enaltecido, sino que sería padre de multitudes. El Señor dice que a través de su descendencia Él iba a bendecir las familias de la tierra. Pero cuando sale de Ur de los Caldeos, es un hombre que no puede tener descendencia. Es un hombre que habían pasado los años y no se había manifestado en ellos tanto en Sara como en él, la descendencia. Pero Dios le da una palabra, y la palabra es que iba a tener un hijo, y a través de ese hijo de la promesa iban a venir los descendientes del pacto, que él iba a hacer con él ese pacto, y a través de esa línea o ese linaje vendría justamente la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. O sea, a través de ese linaje del hijo de la promesa y del pacto, y no de otro, vendría Jesucristo. Por eso todos nosotros tenemos, cuando hemos recibido a Cristo, esa filiación, ¿con quién? Con Abraham, que es el padre de la fe. Pero es a través de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham con su esposa comenzaron y oyeron una palabra, y la recibieron en su corazón. Dijeron, bueno, Él nos va a dar un hijo. Y comenzaron a caminar con esa palabra. Tenemos en nuestros lomos, en el caso del varón, y tenemos en nuestro vientre, en el caso de la mujer, una descendencia, que es una descendencia santa, que es un linaje escogido para que venga el Mesías. No era la primera vez, y no sería la última, que cada vez que una persona va a traer a alguien que puede dañar la obra del enemigo, sufra esterilidad. Por eso el Señor, de alguna manera, cuando llegó a María, escogió una mujer que estaba comprometida, pero que no había sido tocada por varón. ¿Para qué? Para que justamente el enemigo no usara esa vieja artimaña, ¿verdad?, de dejarla estéril. Por eso, cuando vemos, dice, concebirá una virgen, eso era tan extraño, tanto para el profeta que lo escribió, como para el pueblo al que iba dirigido. Pero una de las cosas que hizo el Señor, salvaguardar de que no viniera esterilidad, para que se interpusiera o demorara la promesa. En el caso de Abraham, la promesa se empezó a demorar según, ¿verdad?, los hombres. También, cuando llegó a resucitar a Lázaro, Jesús parecía que se había demorado, pero llegó para que fuera la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Hay cosas que a nuestra vida no vienen en el tiempo que nosotros queremos, porque Dios está haciendo los ajustes perfectos para que el tiempo sea el tiempo oportuno, y para que toda la gloria se la lleve el Señor. Vemos cómo Dios tenía que tratar muy profundamente a Abraham. Abraham había sido un hombre idólatra, un hombre que había estado en un territorio que le había de alguna manera transmitido tantas cosas. Dios estaba limpiando, Dios estaba limpiando el semen, y Dios estaba preparando el vientre correcto para que ese niño llegara en el momento justo. Pero ¿qué pasa? Hay promesas que se demoran, y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Creemos que Dios no conoce los tiempos, que las demoras es porque Dios se olvidó de nuestra promesa, porque Dios no puede hacer cosas con nosotros, ¿verdad? A veces decimos que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, que su palabra no caduca, pero sin embargo nos parece que se está demorando, nos parece que se olvidó de cada uno de nosotros. Hay tantas palabras que Dios nos ha entregado, porque Dios es un Dios que crea a través de su palabra, pero Él demanda que nosotros le podamos creer con todo nuestro corazón. Vemos que ya había cumplido 86 años, y cuando Abraham se vio, y cuando vio a su esposa, y cuando dejó de mirar a Dios, y cuando dejó de confiar en esa palabra, comenzó a ver qué podía hacer él. Y es en el momento donde forcejearon para que la promesa se hiciera realidad. Levante su mano, porque le voy a decir algo. No forcejee para que una palabra de Dios se haga realidad en su vida. Deje que Dios sea Dios. Porque si Dios habló, usted lo que tiene que hacer es creer y prepararse para ese día, en el nombre poderoso de Jesús. Forcejeó esas buenas ideas que tú tienes a veces. Es que se me ha ocurrido una idea. Es que va a ser de esta manera. Lo voy a lograr por esto, porque ¿será que Dios necesita ayuda? ¿Será que nosotros con nuestro plan B podremos reemplazar el plan eterno que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Será que Dios no tiene el reloj? ¿Será que Dios no tiene memoria? ¿Será que Dios un día habló y quizás el profeta se equivocó. Pues yo te quiero decir algo. Cuando el profeta habló, y tú creíste, ya esa palabra comenzó a actuar. No por lo que el profeta habló, sino por lo que tú creíste. Porque hay palabras que Dios suelta, cuando tú las crees, comienzan a hacerse realidad en tu vida. Y vemos cómo de pronto, cuando tiene 86 años, su esposa Sara le dice: mira cómo estás. Hay una vista, que es la vista de nuestros sentidos, que tú no sabes cómo puede entorpecer la visión de fe. Cuando tú comienzas a mirarte a ti mismo, te pasa como Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y comenzó a caminar sobre las aguas. La materia sobre algo líquido, fluido, no se hundía. Era un milagro. ¿Qué era la plataforma que hacía que él no se hundiera? La fe en esa palabra que era ven. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero en un momento se miró, y cuando se miró, se hundió. Hay cosas que te hunden porque empiezas a mirar, a calcular, a especular de lo que tú puedes llegar a ser, de lo que tú sabes, de tus capacidades, de tus amistades, de tus contactos, de las buenas ideas que tú tienes. Ah, si yo me hago un crucero, quizás ahí encuentre la persona justa. Ay, si yo hago tal cosa. Dios pone en nosotros el querer y el hacer por buena voluntad. Pero no puede ser que algo que Dios nos ha prometido nos haga la vida imposible. Y no puede ser que yo esté todos los días de mi vida forcejeando para hacer que una palabra que Dios se ha comprometido en cumplirla sea mi día a día, y yo pierda el enfoque de lo que Dios quiere para mi vida y haga de aquella promesa un ídolo y solamente estribe en pensar que el día que tenga eso voy a ser feliz. Así que, ¿qué hizo Sara? Sara, como buena mujer, las mujeres son más inquietas, parece, en todo esto, ¿verdad? Lo que es la paciencia. Le dijo: mira, Abraham, mira cómo estás, mira cómo estoy yo. Ya la regla no la tengo. Ya entró lo que hoy se llama la menopausia. Todo se ha bajado, el colágeno se ha bajado, todo se ha bajado. Yo a esta edad ya no voy a poder tener un hijo, y mira cómo tú estás. Aunque el hombre de alguna manera pasa los años y tiene más posibilidades de estar fértil. Y entonces le dijo: vamos a hacer una cosa. Tenemos una sierva que la tenemos como una hija casi. ¿Por qué no te llegas a ella y tienes un hijo con ella y yo lo voy a adoptar? ¿Cómo era la adopción en ese tiempo, en el tiempo de Abraham? Bueno, muchas veces se hacía esa adopción. Y la adopción era y consistía que cuando la persona que iba a parir soltaba ese bebé, la persona que lo iba a adoptar lo recibía en las rodillas. Y al recibirlo en las rodillas, era de alguna manera el documento legal donde ya dejaba de pertenecer al vientre de donde había salido y comenzaba a ser hijo de aquel que le había recibido en las rodillas. Así que Sara tenía la vida solucionada. Sara dice: tú te acuestas con mi sierva. Qué confianza, ¿verdad? Es como se dice ahora, el vientre alquilado, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí. Y entonces, y después yo lo adopto. Y así pasó. Pero hay algo que a veces nosotros, como dicen, no contaban con mi astucia. Y el diablo tiene una astucia tremenda. Porque la que parecía tan sumisa, porque la que parecía tan amiga y tan de parte de ellos, comenzó a manifestar su naturaleza. La naturaleza de Agar era una naturaleza egipcia, y estaba viviendo como una esclava. Y entonces la esclavitud tiene ciertas maneras de moverse. Cuando yo hablo de la esclavitud, estoy hablando de actitudes que tienen personas que son esclavas, no solamente a la droga, a los vicios, sino que tiene una mente que les lleva a vivir como esclavos. Una de las cosas que empezó a hacer Agar cuando se vio preñada es que se empezó a burlar de Sara, a tenerla en poco a Sara. Busque Génesis 16, y después Génesis 21 y corrobore si yo le estoy diciendo la verdad. Se empezó a burlar, claro. Al mirar a su ama, al mirar a Sara, se empezó a reír. Ahora yo la tengo. Yo llevo el hijo de un patriarca, de un hombre que es enaltecido. Es un hombre que tiene honor, es un hombre que es reconocido, pero por sobre todas las cosas tiene mucha pasta. Así que yo dejaré de ser una esclava. Peor el error. Tú no dejas de ser un esclavo porque tienes dinero. Tus actitudes delatan si tú eres una persona libre. La mayor libertad es la que tú tienes en tu interior, no en el exterior. Así que, ¿qué hizo? Mira, Sara, cuando se dio cuenta que se estaba burlando de ella, que la tenía en poco, que la despreciaba, fui y habló con Abraham. Dijo: Abraham, ¿qué te parece lo que me hace? Ahora, ¿de quién fue la idea? Qué tremendas las ideas que a veces vienen a nuestras vidas. Terminan persiguiéndote. Hay gente que le encanta fabricar los Ismaeles. Los Ismaeles son tus buenas ideas para reemplazar la promesa de Dios en tu vida. Y Abraham le dijo: ¿qué quieres que haga? Ahí está, en tus manos, tu sierva. Si la quieres echar, échala. Y se fue la mujer. Se fue, pero se fue con el hijo. Pero dice que se le apareció un ángel en un lugar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? Es que me han echado. No, no, Agar, ve y te pones sumisa a tu ama y quédate ahí, porque el hijo que tú tienes también tiene una promesa y es parte de la herencia como hijo de Abraham. Va a ser un hombre fiero, no feo, fiero. Va a ser un hombre aguerrido. Va a ser un hombre en esta hora que va a tener esa capacidad, ¿verdad?, para hacer frente a todo. De hecho, ustedes han visto cómo son los árabes, ¿verdad? Y también será una gran nación. De hecho, quiero decirles algo: tanto Ismael como Isaac le cerraron los ojos a Abraham. A veces miramos a los árabes y miramos a los judíos y decimos: no se pueden ni ver. Pero yo quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que los dos hijos le cerraron los ojos a Abraham. Y creemos en un gran avivamiento. Y dentro de ese gran avivamiento, no solamente entrarán los gentiles, sino entrarán los árabes. Y por último, los judíos. Porque Dios tiene para cada pueblo, para cada nación, su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué hizo ella? Ella volvió, se puso sumisa. Dice que cuando ella quedó preñada, se empezó a burlar. Levante sus manos. La burla es muy diferente a las bromas. La burla siempre tiene un objetivo: dañar a una persona o a un grupo de personas, o a una comunidad. A veces las personas se burlan y piensan que eso no puede herir. Pues la burla es parte de gente rechazada que trata de inocular con rechazo a otros. La broma es algo que tú compartes, ¿verdad? Pero no tiene el objetivo de dañar. Así que cuando tú veas personas burlonas, tú tienes que saber algo: que están encubriendo la herida del rechazo. Están encubriendo un dolor más profundo. Cuando ellos se burlan, ¿qué hacen? Transmiten, contagian a otros, a los cuales hieren con la burla del mismo rechazo que ellos tienen. Y ella se burlaba de esa mujer para dañarla, sabiendo dónde a Sara de alguna manera le dolía más. Claro que ella se sentía débil al no poder tener un hijo. Claro que era justamente donde le metían el dedo en la llaga. Hay personas que no se dan cuenta que con su burla, con sus conversaciones, están dañando, están rechazando a las personas. Pero cuando tú eres una persona sana, tú no te burlas de nadie. Cuando tú eres una persona sana, no vas a estar burlando ni tampoco dañando a otras personas. Vas a guardar la integridad, la identidad y la dignidad de cada persona. Vemos cuando ella llegó, tiene al niño y el niño se llama Ismael. ¿Y por qué le pone Ismael? Porque ella dice: Dios me oyó. A pesar de que ella se había burlado, a pesar que se había ido y había escapado, se le aparece Dios y le dice y le da esas promesas sobre sus hijos, sobre su hijo. Entonces le puso Ismael, que significa Dios oye. El niño creció, ¿verdad? Y a los 100 años, 86 a los 100 años, Sara queda preñada. El niño Ismael ya tiene 13 años, es circuncidado juntamente con su padre. Y de pronto Sara se encuentra que está preñada. Dios la visitó. ¿Y cuál fue la visita, por así decir? Dice que vinieron unos ángeles a hablar con Abraham y le dijeron: en el tiempo de la vida, tú tendrás a tu Isaac. Entonces dice que Sara, cuando escuchó, se rió. A esta edad voy a tener, ella no dijo voy a tener un hijo, voy a tener gozo con mi marido. Como diciendo: yo a esta edad y a la edad de Abraham vamos a podernos gozar. Levante su mano. Porque mire lo extraordinario que es Dios. Tú y yo, según lo que el Padre ha pactado, no las circunstancias en las que se han hecho, Dios ha hecho y ha puesto la reproducción a través de un acto de placer. No digo cuando hay abuso, no digo cuando hay violación, pero tú y yo, por Dios, hemos sido justamente diseñados para ser engendrados o concebidos, por así decir, o hechos, como usted quiera decir, en un acto de placer. Por lo tanto, dice que Sara dijo: tendré yo placer con Abraham, y se rió. Se miró y pensó él, y ahí en ese momento no estaba, no podía ir a Colombia a hacerse los pechos ni nada, porque no estaba la silicona todavía ni nada. Dice: yo le voy a dar de mis pechos a ese niño. Pues bueno, la palabra vino, y la palabra que vino a través de los mensajeros, a la cual ella se rió, le inyectó el poder, por así decir, para que ella tuviera una regla y para que ella pudiera concebir un hijo. Se reía, por eso Isaac significa el que me ha hecho reír, o el que se ríe, o risa. Entonces ella concibe ese bebé. Todos mirarían a Abraham y a Sara. ¿Qué mirarían? ¿Que están viejos? No, mirarían el milagro. Hay cosas que tú tienes que entender. Tú crees que estás viejo, tú crees que se te pasó el arroz, como dice, tú crees que hay cosas que ya no vienen. Pero Dios no tiene la intención de que tú vivas en la frustración de la demora. El Señor lo que está planeando es que cuando la gente vea lo que Dios va a hacer contigo, no solamente Él tenga la gloria, sino tenga que decir: en verdad tiene un Dios de los imposibles. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el nombre de Jesús. Isaac creció, ¿verdad? Y aproximadamente a los 3 años se destetaba y se hacía una fiesta. Y en esa fiesta Sara vio cómo el hijo, y ahí viene la palabra de esta noche, cómo Ismael se burlaba de su hijo. ¿Por qué? Porque el rechazo es una maldición generacional. La gente rechazada transmite el rechazo a sus generaciones. ¿Qué significa? Estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo la madre. Era hijo de un hombre libre, pero sin embargo tenía actitudes de una esclava como su mamá. Por eso decimos que es tan importante cuando Dios viene a nuestras vidas, y como madres y como padres dejamos que Dios nos transforme a nosotros, para que nosotros no le transmitamos a nuestras generaciones la antigua naturaleza de esclavos. Muchas veces, cuando hablo de esclavo, no estoy hablando de una situación social, sino de esa condición de actitudes y de pensamiento. Los esclavos tienen otra actitud, se pelean. Los esclavos no saben negociar. ¿Qué era Agar? Una peleona. ¿Qué era Agar? Una persona burlesca. ¿Qué era una mujer? No era discreta. Estuvo buscando la oportunidad para manifestar lo que había en su corazón. A veces la gente pelea, la gente constantemente está dañando la reputación de otro, haciendo cosas y no se da cuenta que son actitudes de gente esclava. Como dije, no social, pero sí emocionalmente, tratando de perjudicar a otros. ¿Qué había hecho? Había transmitido el rechazo generacional, esa maldición, a su hijo. Y su hijo también se burlaba como ella se burlaba. Ella se burló de Sara, pero él se estaba burlando de su medio hermano, Isaac. Y una vez más el Señor le habla a Sara. Y Sara se da cuenta. Él va a comenzar a dañar el corazón de este muchacho. Hay gente que daña tu corazón porque están empeñados de que tú seas un rechazado, porque ellos son rechazados. Daña tu corazón hiriéndote. La gente airada, por ejemplo, dice que cuando tú te juntas con gente airada, terminas también airado. Porque a veces las malas conversaciones, las malas juntas, echan a perder las buenas costumbres. Y de alguna manera, cuando empezamos a asociarnos con gente equivocada, dañada, con gente rechazada, si nosotros no estamos sanos para ayudarles a sanar, terminamos con las mismas consecuencias. Entonces ella dice: Abraham, se tienen que ir. ¿Por qué? Se tienen que ir porque esto va a terminar dañando la promesa. ¿Te das cuenta que las cosas que forcejean terminan dañando la promesa de Dios? Las cosas que te inventas creyendo que es Dios que te está guiando, pero es solamente tu alma que tiene premura, que está preocupado y que piensa que Dios no va a poder contestar, son las cosas que te vienen, ¿verdad?, en contra y comienzan a afectar lo genuino en tu vida. Empiezan a afectar aquellas cosas que son de Dios. Este error ha quedado ahí en la palabra. Y hasta el día de hoy vemos nosotros la persecución que hay entre estos dos pueblos. Cómo constantemente están en lucha. Cómo constantemente están en conflicto. Algo que empezó con una buena idea pasó de generación en generación. Y hoy vemos esa lucha que hay. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Abraham le dijo: mira, ha llegado el momento de la despedida. Le dio un odre de agua, le dio comida para el camino y ya se fue. Dijo: Agar, hasta acá llegamos. Tú no puedes dañar la promesa. Tú no puedes permitir en esta hora que haya un conflicto constantemente en la casa. Dice que la mujer se va, Agar, decepcionada, triste, claro, como dicen algunos, me usaron. Solamente mirando su condición. Y entonces dice que en un momento, cuando llegó al desierto, lo puso al niño en un lugar porque se terminó el agua, se terminó el desayuno o la comida que le dio Abraham. Y la madre dijo: me voy a ir porque no quiero ver cuando el niño muera. Es tan tremendo el desierto, sin comida, sin agua. Así que si eso es tremendo, peor es ver morir a un hijo en esas condiciones. Sé que lo dejó al niño allí y el niño empezó a llorar. Y ese llanto subió al corazón de Dios. Y Dios le mandó ayuda. Sabe que cuando ella se fue y dio vuelta, de pronto se da cuenta que hay una fuente de agua que no había visto antes. ¿Por qué? Porque antes iba con su orgullo, iba con su enojo, iba con esa actitud de una esclava. Había estado en la tienda de Abraham, había estado en la casa de Abraham, pero sin embargo nada de Abraham se le había pegado. Hay mucha gente que puede vivir con ungidos, estar con gente de fe, pero no se les pega nada. Y de pronto vemos cómo el Señor viene y le habla. Dice que en un momento ella lloró por lo que estaba pasando. ¿Sabe lo que le pasó? Murió su orgullo. Y cuando morimos al orgullo es cuando se desata la mayor victoria. Hay momentos que el Señor te va a dejar tocar fondo. Y cuando tú pareces que estás tocando fondo, es cuando Dios dice: ahora viene tu victoria. Porque cuando muere el orgullo, se desata la victoria a favor tuyo en el nombre de Jesús. y le mostró una fuente y le dijo a la mujer: ¿no te había hablado Dios del muchacho? ¿No te dijo que iba a ser un hombre fiero, un guerrero? ¿Por qué por tu orgullo te metiste en el desierto sin darte cuenta que tu generación tenía una promesa? Levanta sus manos. Este muchacho va a ser un buen arquero. Va a tener fuerza en la mano, pero va a tener buen ojo. Levanta su mano. ¿Sabe cuánta gente ofendida y cuánta gente con espíritu de rechazo no le ha permitido a sus hijos que puedan desarrollarse en el propósito eterno? ¡Nos vamos! Sin darse cuenta que metiéndose en el desierto no solamente puede morir el llamado de sus hijos, sino que metiéndose en el desierto ellos mismos se están apartando del plan y el propósito de Dios para su vida y sus generaciones. Ese día a ella se le manifestó una fuente que nunca había visto y dijo: el Dios viviente, el Dios que me ve. Levante su mano. Dios te ve a ti y a mí, pero Él ve nuestro corazón y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Si yo no muero al orgullo que me produce ser una persona rechazada y me pongo esa careta, yo no necesito nada, sin darte cuenta que tú tienes un rechazo interno, sufriste el abandono, el desprecio, el menosprecio, y lo único que levantas ahora es con superioridad, ¿verdad? Algo que te mantiene, pero que un día eso se terminará, y terminarás con una herida que no solamente ha traído consecuencias sobre tu vida, sino que apartó tus generaciones de la visión y de la fuerza para llevarlo a cabo. Levante sus manos. Hay una sola manera de morir al rechazo. ¿Y sabes qué? Saber quién es uno en Cristo Jesús. Que Jesús fue a la cruz, y no solamente fue a la cruz por los pecados, fue por todas las enfermedades, Isaías 53, y todos los dolores. Las enfermedades fueron vencidas, pero los dolores. Y no hay dolor más grande que uno se sienta un rechazado. Por eso dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si hay alguien que sufrió el rechazo, fue Jesús. Desde el mismo momento que María, en esa condición de desposada, lo concibió, comenzó a recibir el ataque que recibe una mujer cuando queda embarazada soltera. ¿Sabe cuántos niños usted cree? No se dan cuenta. Usted no sabe lo que es el mundo espiritual. Si hay un lugar donde somos vulnerables, es en el vientre de nuestra madre, donde pasan todos los dardos del maligno, porque compartimos el alma con nuestra madre. Pero lo próximo que viene, una persona rechazada, hermano, no sabe. El otro día escuchaba un testimonio de lo que hacía una jovencita cuando se sentía rechazada con su madre. Pero no porque fue el rechazo, era desde el mismo vientre de su madre. Usted no sabe lo que se puede llegar a hacer las personas por rechazo, de manera inconsciente. No es que lo hacen conscientemente. Pero también Jesús creció, y cuando creció, todos hablaban. Hijo de fornicación, le decían a Jesús. Nunca lo reconocieron como Dios ni como Salvador. Pudieron llegar a reconocer algunas veces que era un maestro, pero nunca como Salvador. Su pueblo, aquellos que fueron escogidos para recibir la salvación, porque la salvación viene de los judíos, se la perdieron. ¿Por qué? Por no reconocernos. ¿Por qué? Porque a veces la bendición viene en el envase que no nos gusta. Somos tan orgullosos que esperamos un envase diferente al envase donde Dios pone la bendición. A veces menospreciamos lo sencillo, porque pensamos que Dios necesita lo sofisticado, Dios necesita impacto, que nosotros con esto decir darle a Dios lo excelente, no significa. Dios no se desvanece por el glamour de la gente. La excelencia no es darle a Dios algo que lo puede impresionar. La excelencia es darle dentro de tus posibilidades lo mejor a Dios. Eso es ser excelente. Cuando Jesús llegaba a algún lado a predicar, lo señalaban. Hijo de fornicación, sí, el hijo del carpintero, ¿tú no te enteraste? ¿Eh? Lo del carpintero y María. Pero lo más tremendo es que su mismo pueblo lo vituperó. Y ahí no solamente estaban ellos, estábamos nosotros. ¿Cuánta gente menosprecia a Jesús? ¿Cuánta gente se da el lujo de decir algún día lo voy a recibir? Sin darte cuenta que tú no puedes decir algún día. Lo único que tú tienes es el presente. Mañana no sabes. Ayer ya pasó. Pero muchos le siguen rechazando porque no da con el envase que ellos pensaron. El pueblo judío pensaba que vendría en un caballo como un rey, sin embargo vino sobre un asno. ¿Qué hizo? Servir a la gente, estar al lado del que estaba dolido, del que estaba abandonado, los huérfanos, las viudas y el pueblo que les necesitaba. Para la élite religiosa no daba. Podría ser un profeta, pero tampoco era tan agresivo como otros profetas. Era muy cercano, era muy dulce, era muy tierno. Y como no vino en el envase que lo esperaban, hoy todavía lo están esperando. Levante su mano. Porque cuando tú no valores la bendición, te quedas para dar la vuelta y te vas al final de la fila hasta que llegue una próxima oportunidad. El rechazo solamente se sana cuando tú sabes quién eres. Y cuando recibes, ¿sabe qué? El espíritu de la paternidad. Cuando ya no ves a Dios solamente como un ente, dicen algunos, como una fuente de poder. No. Una persona que te ama tal cual como tú eres, pero que nunca te dejará sin perfeccionar su obra en ti. Alguien que te va a dar la identidad para que te sientas un hijo amado en quien Él tiene complacencia. Como le dijo a Jesús: Jesús, Jesús Cristo. ¿Qué significa? Cristo, el Mesías, el enviado. Pero Jesús es el nombre como ser humano. Por lo tanto, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. ¿Y qué hizo ese papá? ¿Sabe cuántos papás no afirman, no validan? Y tenemos tanta gente rechazada, desamparada y huérfana aún teniendo padres. Y el huérfano nunca alcanza todo completamente. Y el huérfano siempre se va a estar de alguna manera desdoblando para tratar de demostrar lo que vale, lo que alcanza y lo que es. Jesús va a bautizarse y sale de las aguas. Y Dios, Padre, pero Cristo no es Dios, sí, pero estaban en todo Dios, pero todo hombre. Como hombre necesitaba el respaldo de su Padre. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Lo afianzó, lo afirmó. Porque las próximas pruebas que tendría o tentaciones vendrían a atentar con su identidad. El diablo le diría: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se hagan pan. Solamente cuando recibes por el Espíritu la cobertura y la paternidad de Abba Padre, tú puedes ser libre del rechazo. Y cuando tú te sanas, tú dejas de rechazar a la gente. Porque Dios no hace acepción de personas. Deja de señalar las dificultades que tienen y a ver los errores, y comienzas a buscar los aciertos y empiezas a hablar asertivamente sobre las personas y dejas el crítico interno que tienes, que es justamente el rechazado que tú llevas, y deja de desmenuzar la reputación de las personas, de las familias y aún de las naciones, y comienzas a sanar y comienzas a validar. Y puedes reconocer que en un día cargaste el rechazo y a causa de eso te quedaste afuera de tantas cosas, pero que ahora el Señor te ha sanado. Y si alguien no te saluda, ahora tú saludas. Y si alguien te menosprecia, tú sigues apreciando a la gente y vas en sentido en contra de todo aquello que puede producir daño a las personas y aún tu propia vida. porque sabes que eres amado, que eres bien mirado y que el Padre no está enojado contigo, que el Señor te ama. No le tienes que demostrar ni al vecino, ni al familiar, ni te tienes que demostrar a ti mismo qué capacidad tienes, cuánto puedes alcanzar. Hay gente que vive dependiendo de las marcas, que busca poseer cosas para tratar de demostrarse y demostrarle a los otros lo valioso que son. Y hay algunos que viven pagando por experiencias, se la pasan viajando de un lado para el otro. ¿Qué están buscando? No está malo. Experiencias. ¿Por qué? Porque su vida de experiencia a veces con Dios y con otras personas es tan pobre que buscan en los viajes encontrar una experiencia diferente. Dios quiere que tú tengas buenas experiencias y que tú puedas poseer cosas, pero que las cosas no te posean a ti, y que la mayor experiencia sea con Dios y con las personas. ¿Sabe cuál? Las cercanas, porque siempre estará buscando experimentar algo fuera de su entorno, porque su entorno es tan trágico que busca afuera una experiencia con seres humanos, o experiencias, vamos a decir, con cosas o lugares que no puede tener en el medio ambiente cercano, que es la familia, que son los amigos, y en el caso de la iglesia, los hermanos, el ministerio. En esta noche, hermano, usted tiene que renunciar a la maldición de rechazo, tanto que se lo transmitieron o tanto que lo ha vivido, pero Dios quiere sanar tu vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Cierre sus ojos para que no vea a nadie, para que no se distraiga. Si alguien tiene que mirar es a usted mismo, y permitir que esta palabra te ilumine lo profundo de tu ser y saque a luz, al descubierto, ese dolor que no has podido mostrar por vergüenza, por culpa, y puedas decir: aquí estoy, Señor, para que tú puedas sanar, para que tú me puedas librar. No quiero lidiar más con esto. Quiero sanarme y quiero sanar a otros. Quiero que su sal venga a mí y que yo sea sal para otros que tienen heridas abiertas, que han desdibujado su identidad y que no pueden alcanzar el propósito eterno. Cierre sus ojos y permita que esta oración que voy a hacer, y que usted puede hacerla con su propia boca, pero sobre todo creyendo, le libere a usted, le sane, y que los mejores días de su vida no los añore en el pasado, los comience a vivir desde ahora en adelante. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por Jesús, el que llevó el rechazo a la cruz, el que fue rechazado, del cual se burlaron, lo vituperaron, lo despreciaron. Como dice tu palabra, despreciado fue por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy te damos gracias por Jesús, porque a pesar de haber sido despreciado, él nunca despreció a nadie. A pesar de haber sido desechado por los hombres, él no desecha a nadie. No hace acepción de persona. Te damos gracias porque solamente en él podemos tener una identidad correcta y vencer y sanar esta herida horrible del rechazo, que nos deja fuera de juego, del juego de la vida, que nos deja todo el tiempo percibiendo que no nos aman, o temor a que nos abandonen, nos dejen, o muchas veces autorrechazándonos, usando mal nuestro cuerpo. Hoy te damos gracias y te pedimos que tu infinito amor y misericordia, por medio de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo que está en este lugar, nos sanes del rechazo. Rechazamos el rechazo. Sana esos momentos donde fuimos abandonados, decepcionados, cuando nos estafaron emocionalmente, cuando nadie se quiso hacer cargo, nadie quiso valorar ni reconocer lo que éramos. renunciamos a vivir con esa llaga y te pedimos que nos sanes. Y queremos escuchar en lo profundo de nuestro espíritu, aceptar lo que dice tu palabra. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. No tienes que demostrar nada, no tienes que hacer nada para que yo te ame. Yo te amo con amor eterno y mi amor va a trabajar en tu personalidad, en tu psiquis, pero también en tu cuerpo y en tus proyectos, para que todo lo que emprendas y hagas te salga bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen yo recibo? Y ahora diga: corto con la maldición generacional del rechazo. Lo que he recibido de generación en generación del rechazo. No quiero ser una persona que viva con el conflicto del aborrecimiento y del rechazo. Quiero sanarme para abrazar y sanar a tantos, para validar a otros y permitirles a ellos que se miren con los ojos que tú los miras y que puedan escuchar de mi boca la felicitación, la validación, el amor, la caricia de las palabras y no las espadas de la crítica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.